Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Cuando nos mencionan la parábola del hijo pródigo, pues siempre pensamos en ese hijo que le pide a su padre la herencia, se va y la malgasta. Y pensamos también en el padre que está lleno de aflicción por no tener con él a su hijo y en esa recepción tan cariñosa que le hace. Pero vamos a fijarnos ahora en la triste figura del hijo mayor. Una parábola de alguna manera inconclusa porque no nos dice el final. San Lucas ya ha adelantado el relato en el versículo 25 de este capítulo 15, esta reina de las parábolas. Dice, su hijo mayor estaba en el campo. El padre no había perdido sus tierras, había perdido, digamos, su liquidez. Y había dado seguramente la herencia en metálico al hijo menor. Pues el mayor estaba en el campo. Y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los siervos, le preguntó qué era aquello. Ya empezamos a notar algunas cosas un poco raras, porque ¿por qué no llama al padre? ¿O por qué no se acerca al festejo? A lo mejor no tenía muy buena relación con su padre, a lo mejor hacía tiempo que estaban un poco distanciados, a lo mejor seguramente ya estaba muy molesto por la manera como había pues repartido la herencia. Va a estar más molesto cuando vea que lo volvió a recibir. Y el siervo le dijo, es que ha vuelto tu hermano y tu padre ha matado el novillo cebado porque lo ha recobrado sano. Una respuesta llena de sentido común, una regla de tres. ¿Por qué hay fiesta? Pues porque el padre recobra a su hijo y vamos a seguir gastando, a alegrarnos, a hacer fiesta. El Señor habla de la reacción de este hijo mayor. Dice, él se irritó y no quería entrar. Pues cuántas veces tenemos ese sentimiento, ¿no? de enojo, en vez de ponernos alegres por lo que tenemos que ponernos alegres, por, no sé, la conversión de una persona, el avance en la vida interior de alguien, a lo mejor nos enojamos porque lo que sea, porque se gastó dinero, porque se perdió tiempo. Estaba irritado, ya venía con tiempo su resentimiento con su hermano y con su padre, y por lo tanto estaba pensando en sí mismo. Y esta es seguramente un poco la lección que nos quiere dar el Señor. Alguien que está como amargado, alguien que todo el tiempo está diciendo, yo me merezco más. Y Jesús vuelve otra vez a poner de manifiesto la misericordia del Padre Celestial, porque nos dice que sale el Padre, como que le, no sé, como que le concede su capricho, su berrinche, ¿no? Entonces, ahí déjenlo, sí, que entre si quiere, pues si no quiere, que se quede afuera. El Padre sale, el Padre va a buscarlo. Y le suplicaba, qué bonito, que le suplica, se abaja. como hacen pues, muchas veces los papás con los niños cuando los encuentran berrinchudos, a ver qué te pasa, a ver si estás llorando, que te caíste, o y el niño a lo mejor lo que necesita es simplemente un poco de ese cariño. Pero luego como que sale toda la amargura que traía guardada este hermano y le replica a su padre: hace tantos años que te sirvo y jamás dejé de cumplir una orden tuya, y tú nunca me has dado ni un cabrito, ya no un novillo cebado, sino ni un cabrito, o sea, un cabrito, un triste cabrito, ni un cabrito para tener una fiesta con mis amigos. Y ahora que ha venido este hijo tuyo, o sea, no le dice mi hermano, ya digo mi hermano, este hijo tuyo, no, ya no, como que no es mi hermano, que ha devorado tu hacienda con prostitutas, has mandado matar para él el novillo cebado. Pero él le dijo: hijo mío, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. ¿O no te parece suficiente? Paga que estés siempre conmigo, que estemos juntos. Y no te imagines que yo tengo, pues, no sé, como codera, o para no darte lo mío, todo es tuyo, todo lo que tengo es tuyo. Pero convenía celebrar una fiesta y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y lo curioso de esta parábola es que no dice más. No dice qué pasó con el hijo mayor. El Señor pudo haberle dado un final u otro final, pero como que lo deja en suspenso, como que dice: a ver, ahora tú responde. Tú que has sido tantas veces este hijo mayor, ¿cómo quieres que termine la parábola? ¿Quieres reconciliarte con tu hermano, alegrarte, estar otra vez en casa, estar feliz, ya no estar llevando cuentas de lo que se perdió, ya no estar un poquito forzado, ya no estar pensando en ese cabrito que quisieras comerte con tus amigos? O a lo mejor pudo haber dicho el hijo mayor: ya me voy, ya esto es demasiado, eres un injusto, me he gastado la vida, me he dejado la vida en tus cosas y tú me has relegado, me has arrinconado. Claramente tienes un consentido, que es este joven, y yo que soy viejo, que ya tengo muchos más años de estar contigo, no me merezco lo que me estás haciendo. Quédate con tu campo, quédate con tu hijo, dale todo a él. A mí no me importa ni tú, ni él, ni... Lo único que me importa es mi resentimiento y mi frustración. El sinsentido que tuve de, pues, haber malgastado mi vida aquí en tu campo. Bueno, pues este retrato del hijo mayor, como sabemos, es pues unas pinceladas magistrales de lo que es la tibieza, de lo que es la persona que se entrega a Dios a medias, o que se entrega a Dios sin alegría, o que se entrega a Dios continuando pues con los pensamientos en sí mismos y llevando una vida de queja y de amargura, y por lo tanto de infelicidad. El cristiano que está en la casa del Padre, pero sin considerar la alegría de servir al Padre, de estar con el Padre, de cambiar la alegría del amor, la alegría de la entrega sin esperar ningún pago, por la esperanza de algún sucedáneo, o a lo mejor pues simplemente por reconocimiento de lo que hace, o sea, no por su Padre, sino por él. Aparentemente trabajador, cumplidor, físicamente presente con el Padre, pero no espiritualmente presente, o sea, con el corazón lejos, porque eso es la tibieza. La tibieza es el fracaso del amor. Pero Santo Tomás, cuando habla de la tibieza, dice precisamente eso, dice que es la tristeza para las cosas de Dios. Es lo que también el Papa Francisco habla mucho de la mundanidad espiritual o de la asedia, de la enfermedad de la asedia. Pues ojalá que nosotros digamos con San José María, di conmigo, no quiero tibieza. Dame, Dios mío, un temor filial que me haga reaccionar. Es decir, no vaya a tener algunos síntomas de tibieza. O no vaya a estar metido en la tibieza. Todos los escritores espirituales hablan de lo difícil que es hacer que alguien salga de la tibieza. Porque está en su zona de confort. Dice, pues aquí no me muevan. O sea, yo ya estoy bien aquí. Ojalá fueras frío o caliente, ojalá estuvieras como este hijo menor metido en el lodo con los cerdos, porque tendrías la añoranza de volver a tu padre. O ojalá fueras una persona muy encendida en el amor de Dios y por tanto muy feliz y muy apostólica, muy entregada. Pero si estás tibio, ¿cómo te vamos a mover? Si tú mismo no quieres salir de esa situación. Y por eso podemos decir, es difícil remover y es difícil que nosotros mismos comprendamos que tenemos zonas de tibieza, siempre las hay en nuestra vida, o a lo mejor una gran parte de nuestra entrega ha caído en tibieza. Entonces tenemos aquello que también los autores espirituales llaman las almas retardadas. Las almas, quizá por eso se habla del hijo mayor, ¿no? O sea, porque ya llevaba más tiempo. Las almas retardadas son aquellas que, a pesar de que ha pasado el tiempo, no han o no hemos ido creciendo con el paso del tiempo, creciendo espiritualmente. Y entonces nos vamos retardando como si fuéramos enanos, o como si fuera una deformidad, ¿no? Es decir, esta persona que tiene tantos años de entrega, que tiene tantos años, por ejemplo, de hacer todos los días una hora de oración, y por lo tanto tiene miles de horas de oración, ¿qué le pasa? O sea, ¿Por qué no oye más a Dios en su oración? ¿Por qué, por ejemplo, tiene tantas quejas? ¿O por qué a veces parece que no es feliz? Parece que no está enamorada. Parece que su vida es, pues, no sé, una continua amargura, ¿no? Y entonces busca culpables. En situaciones, en personas, en lugares, en encargos. Y lo que tiene al final es, pues, un retraso. No mental, sino espiritual. Un retraso de vida interior. Incluso el cardenal Sara, en su libro Se hace tarde y anochece, le pregunta, ¿qué caracteriza la situación espiritual de Occidente? O sea, ¿cómo nos puede usted definir qué está pasando en Occidente? Dice, creo que Occidente está viviendo lo que los padres del desierto denominaban el diabolos meridiano, el diablo del mediodía. Ese que se presenta en pleno día cuando el calor es más agobiante. Su nombre es asedia, una forma de depresión, un enfriamiento, una laxitud espiritual. Vamos a pensar en países de larga tradición cristiana, España, Francia, Italia, México. Pues toda Hispanoamérica que tiene 500 años de evangelización, llegó un momento en que ya se cansaron los cristianos, ya no tienen fuego, ya no convencen, ya no arrastran. Consiste en una especie de atrofia de la vitalidad interior, dice este cardenal, de desaliento, de atonía del alma, como decía Evagrio en el siglo IV. Pues sí, No hay el fuego, el impulso, en definitiva la alegría de la entrega y del amor. De un modo más concreto aún, es una tristeza del alma ante lo que debía ser su mayor felicidad, la relación de amistad con Dios. ¿Qué me llena? Pues mi trato con Jesucristo. ¿Cuáles son los logros de tu vida? Ninguno. Entonces, ¿qué sentido tiene tu vida? Pues el amor que me tiene y el amor que yo le tengo. Y el amor que trato de hacer que se encienda cada día. Ataca el gozo que debería caracterizar al alma en su relación con Dios. Conocer y amar a Dios son situaciones que le aburren, le desagradan, le pesan. Y por eso podemos poner, oye, ¿me pesa mi entrega? ¿Me pesa la obediencia? ¿Me pesa la vida en familia? ¿Me pesa los encargos apostólicos? ¿Me pesan las normas? ¿Me pesa la mortificación corporal? ¿Me pesa no hacer lo que me da la gana? Me pesa, me va a pesar. Son pesos, ¿son qué pesos? Son pesos muertos. Son pesos que me van otra vez retardando, como si fuera, pues no sé, una carreta que tiene tanto peso que el burro pues, ya no puede con él. Porque he ido llenándome de pesos. Entonces, claro, mi vitalidad está muy menguada. Preferiría amar otra cosa. ¿El qué? Da igual. Cualquier cosa antes que a Dios. La sed es una aversión generalizada. Una aversión. Tengo muchos rechazos. Críticas, por ejemplo, la desunión, las faltas de unidad. El no querer tener sujeciones. Hay monotonía. Porque te falta amor, dice Camino. Este es el mal que caracteriza a la sociedad occidental. Es una tristeza consciente de sí misma. Occidente se niega a amar. Y es algo que me parece sumamente grave. Elimina el motor de toda espiritualidad, que es el deseo de Dios. Pues vamos a pedirle al Señor que nos ayude a tener este mayor deseo y por lo tanto a volver a hacer nuestra afirmación en el amor. Porque cada vez que yo digo que no a algo en mi vida, le estoy diciendo que no al amor. Porque aquello estaba previsto por Dios para que me incrementara el amor. Y por eso, pues quizá podemos decir aquello que decía San Francisco de Sales, ni pedir nada, ni rechazar nada. Porque si yo me pongo a dirigir mi vida, quién sabe dónde acabe. Si dejo que Dios me dirija, te quiero pedir esto, muy bien. No me gusta, pero quizá el que no me guste va a tener más mérito. Una prima de Santa Teresita, que se llama María Gerán, no sé cómo se pronuncia, pues era una joven muy, pues de mucho dinero, pues papá había recibido una gran herencia de un notario, y sin embargo tenía muchas inquietudes espirituales y pues quería hacerse carmelita y al fin se decidió a hacerse carmelita, la tal María Gerin, y le escribió a Santa Teresa y le dijo, no tengo absolutamente ninguna ganas de serlo. O sea, humanamente no me atrae nada. Y le contestó más o menos diciéndole, qué bueno, no sabes qué alegría me da que no te atraiga nada. Qué maravilla que esto vaya en contra de, pues como de lo que tú hubieras preferido. Porque de alguna manera garantiza que lo estás haciendo por amor a Dios. Se te está como purificando de cualquier interés menos recto, menos noble. ¿Y qué consecuencias tiene la asedia o tibieza? El letargo. que es como una parálisis progresiva para lo divino. La vida se niega a florecer. ¿Y qué sigue? La acritud, o sea, el rencor, la amargura, la acritud ante las cosas de la vida, bueno, las cosas de la vocación, las cosas de la entrega. Una persona agria o una persona negativa o ácida. O bien el refugio en el activismo. Un activismo desenfrenado, por ejemplo, que no cuida la vida interior, hace muchas cosas, pero no las que debe, no cuida la vida de oración. Sí trabaja mucho, pero sube y baja y hace mil cosas precisamente para no estar metido en la vida interior. Nuestro padre pues hablaba mucho pues del opus diaboli, ¿no? De cómo es el trabajo, se puede convertir en una especie de pantalla para el Opus Dei. Mucha vida interior, mucho subir y bajar. Se descuida, por ejemplo, la vida en familia, no se le da importancia. O se descuidan algunas costumbres de la obra, de cualquier tipo, de los medios de formación, de los aniversarios, de lo que sea. Pues las almas retardadas. Toda vida, también la vida sobrenatural, requiere un continuo progreso a riesgo de volverse deforme. Dice Garrigou Lagrange: es posible que en otro tiempo esa alma retardada haya tenido épocas de fervor y encendimiento, verdadera entrega. Esto me parece que es muy importante, pues mientras más pasa el tiempo, mientras vamos siendo más mayores, porque al retardarse, su conversión es muy difícil, pues viven convencidos de que hacen lo que deben. Y ahora sí, a ver, sácala de ahí. O sácala de su manera de pensar, sácala de su necedad, porque está convencida de que está haciendo lo que debe hacer. Por eso decía San Bernardo: más fácil te será ver a muchos seglares renunciar al vicio, como el hijo menor, que a un solo religioso pasar de una vida tibia a una vida de fervor. Es más fácil la conversión de un pecador que un hombre entregado, una mujer entregada a Dios, tibia a una vida de fervor. Y es, pues, podríamos decir, como el fracaso de la vida de felicidad, de dicha, a la que Dios nos había dispuesto. Y que pudieras que no, sí, yo soy muy feliz, muy feliz. Si pudiera volver a decidir mi vida, volvería a decidirla en este sentido de Dios. A decirle que sí, mil veces, mil vidas que tuviera. Lógicamente la tibieza, como nos lo recordaba don Álvaro tantas veces, pues empieza como de manera insensible, con descuido de las cosas pequeñas, menospreciando las cosas pequeñas, y buscando cuestiones de comodidad y aburguesamiento. Una señal, por ejemplo, característica, es buscar como regímenes de excepción, ¿no? O sea, no hacer lo mismo que los demás, sentirnos diferentes o requiriendo una mayor atención. O sea, viven fuera del orden y no tienden ya a un verdadero afán de santidad, un deseo de Dios, es lo que me mueve, el deseo de crecer en el amor de Dios. Y da algunas, pues podríamos decir, como remedios. Dice: para evitar ser almas retardadas, hay que conservar la subordinación de la actividad natural del espíritu a las virtudes propiamente sobrenaturales, especialmente a las tres virtudes teologales. Es decir, no resolver las cosas desde la prudencia humana o desde la justicia humana o desde el razonamiento humano, desde la lógica humana, sino desde la fe, de la esperanza y la caridad. Porque entonces ya estoy metiendo el ámbito de lo divino, ya me estoy yendo más allá. A lo mejor el hijo mayor tenía mucha razón, o sea, verdaderamente es injusto que a ti, en vez de tocarte lo que te va a tocar, ahora te va a tocar la mitad de lo que te iba a tocar, porque este ya se gastó la mitad. Te iba a tocar la mitad y ahora te va a tocar la cuarta parte. Ahora se gastó el 50%. Bueno, pues sí, tienes razón, y tienes razón en estar molesto y enfadado y enojado, pero está actuando de manera natural, digamos, no desde el punto de vista de la felicidad eterna, de la felicidad del padre y de la felicidad del hijo menor. No actúa de acuerdo a las virtudes teologales, sino conserva su actividad natural, o sea, su razonamiento natural. Porque estas virtudes, las teologales, por su carácter infuso y sobrenatural, son muy superiores a la actividad natural del espíritu. Por ejemplo, el estudio, la filosofía, la teología. Entonces, cuido las cosas pequeñas, subordinar la actividad natural a la sobrenatural y cerrarnos a los sacrificios que Dios nos pide. Dejar de percibir, pues podríamos decir, como este sentido tan positivo de la cruz. Este sentido como liberador del yo, que siempre tiene la negación personal. Pues no quiero tibieza, di conmigo, no quiero tibieza. Confille timore tu, carnes meas. Dame un temor filial. Un temor filial que me haga reaccionar. Un temor filial que me encienda en el deseo de Dios. Dame, pues, como la alegría de la entrega. Dame la revitalización de mi apostolado, de mi, no sé, de mi cariño a los demás. De mis deseos de encontrarme a Jesús. De mis deseos de comulgar. De mi alegría ante la misa, o de mi alegría ante cualquier costumbre, que todo me parezca maravilloso, porque todo me puede llevar más al encendimiento en el amor. Pues Cor Mariae Dulcissimum iter paratutum. Cor Mariae Dulcissimum iter serva tutum. Siempre manténnos en el camino, manténnos en el camino seguro. Ayúdanos a conservarlo, quizá a veces haciendo un poquito de memoria. Pues yo antes tenía más encendimiento, antes era más obediente. O en el momento presente, ahora tengo muchas cosas que me causan contrariedad, que me causan queja. Muchas cosas en las que no cedo. Y que nos conceda la Virgen, pues esa gracia. Y a lo mejor es una gracia como tumbativa, porque a lo mejor me tiene que remover cosas que no estoy muy dispuesto a cambiar o a ceder, pero que sé que, pues que se me va ahí la felicidad, el resto de vida que Dios me quiera dar. Ojalá diga, pues pídela muy feliz, porque cada día estás más enamorado, cada día estás más encendido, cada día eres más feliz, cada día eres más cuidadoso de esos detalles que te mantienen vibrante. O cada día estás más atento para descubrir cualquier atrofia o cualquier parálisis o cualquier situación como de desaliento. Pues ella seguramente nos ayudará a conservar, a mantener, a prepararnos siempre, pues, la decisión que nos lleva por este camino hasta la vida eterna. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.